Hey, nosotros somos Cross Platform Media, yo soy Silent Fred.
Y yo, Bart Knight.
Este es el episodio número 4 del Overcast. En esta ocasión vamos a estar discutiendo algunos temas variados, comenzando por el primer trailer lanzado para la película Ant-Man and the Wasp. Originalmente queríamos hacer una reacción, pero ya que no pudimos reunirnos a tiempo, pues decidimos incluirlo en este episodio del podcast para que tener una discusión sobre lo que vimos y pues nuestras expectativas sobre la película. ¿Cuál fue tu opinión general así de lo que vimos en el trailer?
Un trailer muy bueno, quizá comparado con otros trailers de Marvel, no tan exuberante, no sé si es la palabra, es un poquito más normal.
Sí, definitivamente. No necesariamente, no sé si esa es la palabra, pero entiendo a lo que te refieres.
Sí, pues sí se enfocaron los poderes de ellos y cómo al hacerse miniatura o grande, pues, cómo eso cambia la dinámica comparado con otros superhéroes quizá, pero no fue tanto así quizá como Thor, por ejemplo, que era un poco más.
Sí, definitivamente. Eso es algo que pues se puede notar, que quizá esta película, bueno, por lo que vimos en el trailer, es que tiene un estilo más tradicional Marvel, por decir así, antes del cambio que hemos visto en las más recientes películas, que tiene un estilo más diferente porque ya tienen que ver con el espacio o con magia, sí, más allá, y pues como que de por sí tienen una estructura, una base que es diferente, y pues eso las hace sobresalir. Además de que parece que le han dado más libertad a los directores para dar un poquito más de su estilo.
Sí.
Pero en este caso, según lo que vimos el trailer, se parece más a la primera en sí, y no es coincidencia, sino que es el mismo equipo creativo el que se encargó de llevar esta segunda película. En aquel caso, originalmente era Edgar Wright el que se supone que estuviera encargado de la primera película, pero hubo muchos problemas en aquella ocasión y terminaron seleccionando otros escritores y otros directores, y terminaron mayormente la mayor responsabilidad al final se la llevó Peyton Reed, que es el que ahora está dirigiendo la segunda película, si no me equivoco, completamente por su cuenta.
Okay.
O sea, y entonces así no está dividiendo responsabilidad o como que no tiene, o sea, está empezando desde cero con este proyecto y no como que tomando algunos elementos prestado de algún otro director o escritor, y entonces tratando de encajarlo quizás en su versión.
Uh-huh.
En esta ocasión es su versión completamente.
Sí, iba a mencionar que aún así pues hasta el momento que salió Ant-Man, yo creo que quizás era la más graciosa y que tenía elementos más cómicos.
Sí. Ajá.
O sea, supongo que quizás eso lo van a tener también, pero no sé cuánto eso es de Edgar Wright. Okay, de los otros directores.
No, pues el director nuevo también tiene elementos de comedia, obviamente, y la cuestión es que a pesar de que este trailer, eso es lo sorprendente también, ya que es corto, además de que es corto, no es un trailer, es más como si fuera un teaser extendido que un trailer, porque solamente dura como minuto y medio, a diferencia de 2 minutos y medio, que es más o menos el tiempo más común de un trailer completo. Y lo que he escuchado mencionar, todavía no ha sido confirmado porque no lo hemos visto en sí, pero lo que he escuchado mencionar es que en sí, tú sabes que cada película de Marvel tiene como un género propio.
Mm.
Como que esta es una película, la primera de Ant-Man se supone que fuera un heist movie, que era de hacer planear un robo.
Sí.
Incluyendo comedia. En este caso, se supone que el género es una comedia romántica. Y por eso, en parte, el título de Ant-Man and the Wasp, no solamente porque incluyen la primera vez que van a incluir a Wasp en sí en la película, sino porque para jugar con ese concepto también de que pues son los dos, entre ellos dos, la relación. Entonces, además de que es una comedia romántica, pues eso es algo que, como dije, no se ve necesariamente en el trailer que presentaron inicialmente, pero lo que escuché es que pues hacer un teaser, como que querían darle una introducción a que, ah, pues vamos a introducirlos a los elementos de la película nueva, a Wasp y sus habilidades y la dinámica un poquito brevemente, pero que en el próximo trailer posiblemente pues veamos el estilo completo en sí, de el concepto completo de que si es más comedia romántica realmente.
Cool, hace sentido.
Sí, porque si te fijas, cada, como dije, cada película de Marvel trata, por lo menos recientemente, trata de tener su propio género, y eso es lo que la, a pesar de que muchas de ellas comparten elementos porque son como superhéroes y historias de origen también, lo que la hace diferente muchas veces es eso, como que el setting, donde el estilo en sí de contar la historia.
Sí.
Yo también me encantó, de este trailer en sí me encantó el lo del en sí, la demostración de los gags estos de tamaño, de cambio de tamaño.
Sí.
En la van, el cambio de tamaño de repente y del pez al final.
Sí.
No el pez de como pescado, sino del pez de dulces.
Sí.
Y eso es una de las cosas que también que eran más interesantes de la primera película, era ese cambio de perspectiva y de jugar con el cambio de tamaño de como Thomas en la primera película. Menciono Thomas específicamente porque era una de las cosas que salía en el trailer, en uno de los trailers de la primera película, y que no necesariamente sea un spoiler.
Sí.
Sí.
A mí me encantó mucho cuando Wasp se cambia por primera vez, que la del cuchillo.
Ah,
que va caminando por el cuchillo, y después cuando lo de, oh, tú le diste a ella alas y a mí no, y entonces está bien, me imagino que esa tecnología estaba bien, ¿no? Ya la tenía, pues no te la di.
Sí, sí, eso es jugando también con una de las críticas más grandes de la primera película. Una de las críticas de la primera película fue que, porque a pesar de que Hope era tan diestra en ser Ant-Man, en usar el traje, porque solamente se lo dejaron usar. Obviamente en la primera película lo explicaron con el ángulo de que, pues, como papá, pues Hank no quería dejarla que ella se pusiera ese riesgo, pero eso no fue suficiente para muchas personas, ya que ella era mucho mejor en el traje.
Sí.
Y pues decían, el riesgo menos con ella. Pero para aliviar esa crítica, yo creo que utilizaron esa línea específicamente, como que él le dice, el traje de ella tiene tal más cosas que el mío. Sí. Y él como que, pues sí, porque ella las puede usar y las puede saber utilizar, no como tú, que
sí.
Y cuando te convertiste en gigante, lo primero que hiciste es, en Civil War, que se emocionó. Sí. Tanto cuando
en la primera, la escena del agujero de la puerta que estuvo ahí.
Sí, y pues obviamente él mucho mejor ahora. Otra de las escenas también, cuando se convierte en gigante en el trailer, parece ser mucho más grande todavía. Como que se ve el bote y se ve como que la cabeza, pues es mucho más grande que el bote en sí solamente. Parece que el tamaño, o ha logrado más tamaño, están expandiendo las habilidades quizás que pueden usar con el traje. Y algo que sí que no se vio, alguno de los personajes, obviamente quizás sí. Lo van a dejar como que más para otro trailer, o si no, para, pues, dejarlo para la película en sí. No vimos al amigo de él, que fue una de las partes más cómicas de la primera.
Yo como que lo noté, pero bien, lo del carro ese con el fueguito, yo creo que él era el que estaba corriendo.
Puede ser.
Pero fue bien. Que,
sí, sí.
Yo lo noté ahora porque estaba mirando de nuevo, pero si no, no hubiera fijado tampoco.
Sí. Pues obviamente, pero no lo vimos como que, pues claramente. Obviamente tiene que salir porque la gente le encanta.
Sí.
Es una de las partes favoritas de todo el mundo, yo creo. Y también dijeron que habían seleccionado a Pfeiffer como la mamá de...
Sí.
Exactamente, pero ya que ese es un elemento más importante en la historia, pues obviamente pues hace sentido que no aparezca necesariamente inmediatamente en el trailer.
Sí.
Porque es parte del misterio de la historia de ambas películas.
Uh-huh.
Y algo que sí vimos fue a ¿cómo se llama el actor de Matrix?
Ah, sí,
John Wick. ¿Cómo que se llama? No,
se me fue el nombre. Lawrence Fishburne.
Exactamente, sí. Lawrence Fishburne. Que supuestamente él interpreta a otro de los superhéroes que cambia de tamaño.
Oh, Gigantor o algo así.
No, Goliath.
Goliath. Gigantor yo creo que es de DC.
Yo creo que sí. Goliath es famosamente o infamous, como le dicen, por ser el que muere en Civil War en los cómics, creo. Pero en esta ocasión, pues, se salvó de esa, ya que ya pasó Civil War en este universo.
Sí. Interesante.
Y pues, bueno, debe ser interesante ver otra persona que quizás tenga en esa habilidad. Y comúnmente, eso es lo otro que quería mencionar también del trailer, que pasa, que es como que toma en consideración los eventos de que ocurrieron anteriormente en Civil War, específicamente, de que el problema que tuvo de al unirse con el equipo de Captain America, pues Ant-Man, y sí, pues las repercusiones de esa acción. Eso que no es como que, a pesar de que va a estar, ajá, separada, porque obviamente no sé qué relación tenga, si va a estar situada anterior a los eventos de Infinity War o algo así, pero se nota que está más en su propia historia, pero toma en cuenta pues los eventos que han ocurrido anteriormente.
Sí, regularmente según salen las películas, no es que más o menos están
anteriormente, sí, pero eso ha cambiado recientemente, porque Guardians 2 es inmediatamente después de Guardians 1, so toma lugar en el pasado.
Ah, sí, también. Y Captain Marvel va a tener partes también.
Spider-Man era inmediatamente también después de Civil, durante el principio de la película, inmediatamente después de Civil War, y ya habían pasado, sí, otra película después de esa, ¿no? No recuerdo bien, pero eran, o sea, que toman ahora, últimamente están tomando lugar donde les convenga. No necesariamente cuando salen es el momento que les toca.
Lo que sí, esas sale después de Infinity War, so hay que ver probablemente.
Por eso, teniendo en consideración de que Infinity War no va a tener necesariamente un final, ya que hay una segunda parte, pues hay que ver si lo más seguro quizás tome lugar antes de Infinity War, para que entonces así haga más sentido de la historia y no sea como que en el medio de un evento súper importante,
sí,
que sea más de más importancia, quizás de más relevancia que Civil War ya en este momento. Mm. Porque lo que vimos fue obviamente consecuencias de Civil War y no de otro evento más allá. Pues yo creo que además del enemigo, que solamente lo vimos por un segundo, y no conocemos, yo personalmente no conozco mucho de él. Escuché comentarios de que es un enemigo usualmente de Iron Man, pero van a utilizar en esta película. Y similar a como hicieron en la primera, que utilizaron no necesariamente un, pues no sé si Ant-Man tenga enemigos conocidos. Que entonces lo que hicieron en la primera fue convertir un elemento de Ant-Man en sí, en un enemigo, que fue el Yellow Jacket.
Sí.
Y en esta pues van a utilizar un enemigo de un villano de otro, otro, pues mayormente de otro personaje.
Creo que se llama Ghost.
Ajá, eso tengo entendido, y que es como que tiene que ver con espionaje de corporativo.
Mm.
Y eso es lo único. Ni siquiera las personas que vi que conocen mayormente los cómics tienen demasiado conocimiento sobre ese personaje.
Me imagino la parte que salió una mano así como transparente. Ajá. Eso será.
Sí, y ella, porque aparentemente también es interpretado por una femina, que eso también es un cambio del personaje original también.
Cool.
Y eso es todo lo que yo puedo percibir del trailer por el momento.
Sí, bueno, como dijiste, es bastante corto, así que pues no hay tanto para indagar, pero sí, está interesante y pues nos da una idea de lo que será la película.
Sí, quizás algo más leve después de Infinity War también sea bueno.
Sí.
Después de ver quizás uno de los peores momentos para los héroes. De ir a algo un poquito más leve. Así que por el momento eso es todo con Ant-Man and the Wasp. La película sale en julio, no me acuerdo la fecha ahora. En julio, si no me equivoco.
Sí.
Ahora vamos a pasar a hablar sobre videojuegos. Específicamente vamos a hablar sobre unos anuncios que recientemente realizó Nintendo. Esta semana pasada, a través de su cuenta de Twitter y otras redes sociales como Facebook, publicó unos anuncios sin mucha aplicación. Pero anuncios que quizás son bastante relevantes, a pesar de que no hemos visto mayor información sobre ellos, y vamos a comentar nuestra opinión sobre algunos de ellos.
Esa sorpresa así repentina, yo creo que fue porque había lo de los investors, lo de los inversionistas.
Sí, es relacionado a eso, porque ellos obviamente hicieron su presentación para ellos, y ahí revelan detalles de cuáles son algunos de sus planes, y de una vez pues decidieron hacer oficialmente algunos de los anuncios que quizás le revelaron allí en aquel momento. Uno de ellos es uno breve, que no revelaron nada, simplemente más o menos la fecha en que van a lanzarlo. Se trata de Nintendo Switch Online, que es el servicio de online pagado para juegos en el Nintendo Switch. Creo que el anuncio fue para septiembre 2018.
Sí.
Y eso fue todo. Todo el anuncio solamente dice el servicio online va a lanzar en septiembre de 2018. Y eso fue todo el anuncio. So, que no tenemos mucho que comentar sobre él. Solamente nuestra opinión de que si es muy tarde, ¿qué tú consideras? ¿O estás bien, estás bien jugando ahora mismo gratis? A pesar de que quizás no tiene un servicio más amplio ahora mismo.
Sí, pues yo personalmente no me está mal. Ahora mismo estamos jugando todos los juegos gratis, como tú dices. Y pues considerando que es un servicio básico, todo funciona bien. Las conexiones son bastante rápidas y pues por lo general no siento que haya así mucho lag y eso. Sí, pues para el público general, X-Bros, las personas que les gustan mucho las consolas, otras, Xbox y PlayStation, pues probablemente están pensando que es muy tarde, que cuando piensan hacer algo más robusto.
Esa es la palabra que quería usar.
El hecho de que atrasaron no necesariamente es malo, pienso yo, porque pienso que puede ser que están tratando de hacer algo para empezar. O sea, ellos tienen tanto momentum ahora mismo con el éxito del Switch y todos los juegos que han salido y todo esto, que quieren sacar el servicio online que desde el principio sea lo mejor posible. Y probablemente por eso pienso que lo atrasaron.
Yo estoy de acuerdo con eso. Y bueno, digo, no es que estoy de acuerdo necesariamente, sino que espero que ese sea el caso. O sea, de que cuando lances ya esté definido completamente y ya esté en funcionamiento el 100%. Y que no sea como que, vamos a sacar la primera parte ahora y después la segunda parte, como hicieron para Wii U, creo que fue. Que sí. Inicialmente lanzó bien limitado y después entonces hicieron las actualizaciones más adelante.
Yo creo que ese era el plan inicialmente.
Quizás, si no hubiera sido tan exitoso, se comenta que eso sí, que quizás con lo exitoso que fue, pues dijeron, pues no podemos dar una mala impresión de la primera vez, ya que tenemos todo el momentum, como tú dices, no tener una noticia negativa de repente, pues puede crear un impacto en ese momentum. Así que entiendo ese punto, pero de todas formas pues ha sido un poquito lento, ya que septiembre de 2018 ya serían un año y varios meses después de que lanzó la consola. Sí. Y pues ya pues pues va pasando el tiempo, como dicen, y la vida útil de las consolas usualmente, no la útil, pero la es más relevante, pues no es tan extensa usualmente, a pesar de que las cosas están cambiando, parece, últimamente.
El presidente Kimishima, que se llama, ¿verdad?
Sí.
Hizo un comentario sobre pues esta cuestión del éxito del Switch y eso, y estaba diciendo que el segundo año es bien crucial, porque pues tienen que, pues como decimos, están con ese tan gran momentum, tienen que mantenerlo, y que no sea tuvimos suerte y empezamos bien y después caernos, tenemos que seguir hacia arriba.
Sí, especialmente porque eso dañaría mucho lo que son las expectativas de venta y lo que tienen programado vender y eso, que le puede cambiar pues crear problemas de presupuesto y de según lo que han ya determinado para el año. No hay mucho más que podamos comentar, ya que no se hicieron más expresiones sobre el anuncio. Esperamos que pronto se revele en sí de qué consiste el servicio, ya que va a ser, además de que va a ser pagado, pero va a ser obviamente, pues, se supone que eso incluya cierto, se había mencionado de como una consola virtual, pero que era como más como un servicio, que tú recibías juegos gratis, o que iba a ser más como Netflix quizás, o como lo que tiene Xbox ahora de Game Pass.
Sí.
Quizás en ese estilo. Se había comentado, pero todavía no hemos visto una actualización sobre esa información.
Sí, y ellos habían anunciado primero que tenían planes de mensualmente dar juegos gratis y después eliminarlos, y como la gente criticó, pues creo que después dijeron, no, los vamos a dejar, si los bajas, pues lo mantienes. Así que no sabemos cómo las críticas del servicio pues han cambiado su...
Sí, según lo último, la información fue esa, de que iba a ser más un servicio, más como, más de que tú tenías muchos juegos disponibles y cosas así, no necesariamente uno por mes, así como inicialmente había sido el anuncio. Y quizás eso es lo complicado del sistema ahora mismo. De todas formas, otro de los anuncios que se llevó a cabo fue Mario Kart
para celulares,
Mario Kart Tour. Móviles, sí. Que se llama Tour, sí. Solamente, okay, Mario Kart Tour. Y eso sí que es un anuncio interesante, ya que Mario Kart es una de las franquicias más populares y más accesibles de Nintendo. Y al llevarlo a dispositivos móviles, pues es un atractivo para muchas personas que quizás no se envuelven tanto quizás en las consolas tradicionales.
Uh-huh.
Eso sería una opción para ellos. A pesar de eso, obviamente, pues tenemos que tomar en consideración los proyectos anteriores que ha lanzado Nintendo en la plataforma. Y eso es por esa razón que yo personalmente estoy un poquito más cauteloso en cuanto a ese anuncio. Porque la idea quizás, como la tienen, la visión que tienen muchas personas, que quizás Mario Kart... portátil, completamente portátil, porque ya hemos tenido Mario Kart portátiles anteriormente, pero en un celular, porque ya hay otros juegos de de carrera y eso así, que son posibles fácilmente en estos dispositivos, pero si vemos los anteriores proyectos que han lanzado la compañía no son la franquicia las han utilizado, pero en su un giro. No necesariamente como originalmente son ellas.
Sí, toman el elemento, cogen como que la esencia del juego y lo simplifican y lo modifican para la plataforma. No necesariamente, va a ser un Mario Kart igual que si fuera, qué sé yo, Mario Kart para DS.
Sí.
Y han enfocado mucho también el factor free to play. Que lo bajas gratis y después pues puedes gastar dinero para comprar accesorios o elementos así.
Pero eso viene a consecuencia de que intentaron otra cosa, algo diferente con el de Mario.
Sí.
Super Mario Run. Y en ese caso, pues te dieron la opción de simplemente pagar una cantidad y adquirirlo. Y eso no funcionó para nada. es uno de los juegos que yo creo que es menos exitoso, que más, a pesar de que ha sido descargado innumerables ocasiones, monetariamente no ha sido un beneficio para ellos, porque en realidad no se ha traducido en ventas en sí.
Sí, les ha hecho dinero, pero no al nivel que ellos esperaban, y más con las descargas que ha tenido.
Exactamente, como que no ha sido eficiente en convertir esa popularidad en dinero.
Sí.
Y eso los ha llevado pues a que los siguientes lanzamientos hayan sido, pues, como tú mencionaste, más que sea transacciones más pequeñas y más comunes.
Además que ellos mismos han mencionado el enfoque de ellos en sus consolas, obviamente, y eso es más un vehículo para llevar a la gente a tratar de que compren un Switch o un DS.
Exactamente, incluso eso lo podemos ver en que las personas designadas a esos proyectos no son necesariamente los desarrolladores de Nintendo, sino unas compañías de terceros desarrolladores.
Sí.
Que usualmente se especializan en juegos para esa plataforma, para entonces que traduzcan el concepto de qué quieren llevar a esa plataforma. Pero ¿cómo tú entonces te imaginas que va a ser el proyecto en sí, Mario Kart Tour?
Pues yo te estaba mencionando esto, Mario Kart, pues me da esperanza que sea un poquito más... no sé, la palabra sería...
Más tradicionalmente, ¿cómo es?
Sí, pues simplemente por la mecánica del juego, el manejar las carreras, pues. No veo cómo lo podrían simplificar más o cambiarlo. Y aunque Pocket Camp, el de Animal Crossing, no me cautivó tanto como Animal Crossing tradicional, pues sí... tiene como que la esencia del juego, a pesar de que lo simplificaron tanto. So, pues me da esperanza de que quizá Mario Kart pues la haga un poco más elaborado y probablemente, yo lo veo como que probablemente sea Mario Kart tradicional, pero con menos pistas o algo que no sea tan que le quite, por ejemplo, no voy a comprar Mario Kart Deluxe porque tengo Mario Kart en el celular.
Sí, pero entonces, ¿cuáles tú crees que son las transacciones entonces? ¿Qué es lo que tú vas a tener que pagar para recibir?
Podría ser lo más fácil, los vehículos.
Ah, okay, sí.
Personajes.
Definitivamente.
Espero que no hagan esto, que hagan como otros juegos de carrera móvil, que... tienes que comprar gasolina. Hacer 10 carreras y después tienes que pagar o esperar un día.
Pero, ¿sabes qué juego yo pensé cuando escuché Mario Kart Tour para dispositivos móviles? Pensé, ¿cómo se llama el juego de 3DS? The Street Pass. RC algo.
Sí.
Pensé en ese juego, porque ese juego en sí tiene muchos elementos que son tomados prestados de ese tipo de juego. Está limitado a ciertas cosas, a menos que utilicen monedas. En ese caso son las monedas que tú puedes adquirir gratuitamente simplemente caminando, pero de todas formas necesitas hacer esa transacción. Y pues... no creo que las carreras las lleven a ese nivel de simplicidad, o sea, de que es simplemente una RC que solamente controla, pero me imagino que como que la estructura en sí puede ser muy parecida en cuestión de qué es lo que incluye y cómo se desarrolla y eso. Y además en ese juego, algo sí que pensé también es como cómo simplificar las carreras o cómo simplificar hacerlo accesible a un público que quizás no está acostumbrado a juegos pues difíciles o difíciles no, juegos normalmente que requieren varios más coordinación y presionar botones, etcétera. Y eso pensé en lo que se incluyó recientemente en la versión de Mario Kart 8 Deluxe, que es el Assist Mode. Quizás puede incluir algo de eso también, que quizás no tengas tanto control, por ejemplo, que el drifting sea automático o algo así, y que sí, simplemente que las carreras sean más en cuestión de la utilización de los items y es más estratégico en ese sentido, pero menos que requieran menos habilidad en cuestión de correr en sí. Sí.
Ahora que mencionas eso, no había pensado esa posibilidad, que quién sabe si lo cambien y no sea así en tres dimensiones, sea como algo...
Yo lo pensé, pero no lo quiero que sea como el RC.
Podría ser algo más como estos juegos de manager, que no tanto sea el enfoque en las carreras, sino más, no sé, tú tener un equipo de tú manejar el equipo de corredores, algo así.
No, yo creo que eso ya es un poquito más allá. Sería interesante, pero yo creo que está un poquito fuera de lo que es Mario Kart en sí. Pero en ese juego de RC, si no lo han intentado, pueden buscar información sobre que tiene muchos elementos que yo me imagino definitivamente utilizando en este tipo de juego de Mario Kart en sí. Porque te da una variedad de opciones y tiene como que tiene mucho contenido, pero está estructurado de una forma que tienes que usar monedas. Y de todas formas, a pesar de que no necesariamente tiene un poquito eso de manejar, porque puedes tener como que tu flota de vehículos y puedes personalizarlos y puedes a veces hasta si le ganas algún evento especial o le ganas algún corredor, puedes entonces a otra persona, eso puede ser una cosa que incluya, vamos a decir que tú le ganas a otra persona y como que puedas tomar ese vehículo que él tiene, como que te lo ganes básicamente. En este caso, como son vehículos personalizados, pero lo que hace es que te ganas como que pues la versión del vehículo estándar, pero según lo personalizó la otra persona.
Sí.
So que tiene conceptos bien interesantes que me imagino inmediatamente ese fue el juego que me vino a la mente primero.
Conociendo a Nintendo, pues probablemente es algo que no nos esperamos y...
No sé, sí, es bien difícil imaginarse cómo sería entonces si no, o sea, una visión que no sea lo que hemos visto anteriormente en Mario Kart.
Sí, va a ser si va a ser el aguantando el celular horizontal y que con el acelerómetro pues controla el vehículo. O si lo aguanta en posición vertical es con el dedo o algo así. Pero que hablamos de la perspectiva, si va a ser 3D, si va a ser para arriba, así que... ¿Quién sabe? Tampoco mencionaron fecha, ¿verdad? Simplemente, pues...
Este año, creo, si no me equivoco. Antes de que concluya el año fiscal.
Ah, bueno, sí.
El año fiscal creo que es.
Que es desde aquí hasta marzo.
Ajá, hasta el próximo.
El próximo marzo. Todavía estamos en febrero.
Sí, eso que puede ser que sea temprano. Usualmente algunos de estos juegos se adelantan y de repente los lanzan sin anuncio previo. Eso quién sabe cuándo lo veamos en sí. La otra noticia fue la confirmación de la película basada en Mario, en los personajes de Mario. Anteriormente se había comentado ya, creo. No me acuerdo si fue en otra de las reuniones de eso mismo, de los invertidores o algo así. Pero ya, ¿dónde originalmente había salido el rumor de la película? ¿No sabes?
Honestamente no recuerdo. Sí, hace un tiempito, quizá unos meses, estaba hablando de que habían conversaciones. Y ellos mismos, pues, cuando salió esto de la... lo de Universal Studios, sí, y estas cosas, pues dijeron, sí, estamos explorando diferentes avenidas para nuestros personajes, pero pues no se había confirmado hasta ahora.
Y en esta ocasión pues se confirmó, es oficial el anuncio de que una película de Mario por uno de los estudios de Universal en sí va a ser coproducida por Miyamoto y uno de los productores de ese estudio de Illumination. Ahora mismo no recuerdo el nombre de la persona, pero sé que es uno de el estudio Illumination. Él es uno de los encargados de ese estudio, que anteriormente ha trabajado en las películas de Despicable Me, Minions y algunos de los proyectos de Dr. Seuss.
Sí.
Incluso tienen una pronto que creo que tiene basada en Cat in the Hat, creo. Pero no la versión que vimos anteriormente, creo que es animada.
La de la Secret Life of Pets, no,
también es de ellos también. Y tienen la secuela En Camino, Sing. Esas películas son las que recientemente han lanzado ellos. Obviamente también más atrás, unas que en realidad yo he visto y me gustan, The Lorax y Horton Hears a Who, también es por ese estudio. O sea, que tienen sus altas y bajas, como cualquier estudio muchas veces. O sea, que tienen proyectos que en realidad pues han sido sobresalientes y algunos que pues, más o menos.
Sí.
Pero tienen, considerando, a pesar, cualquiera sea tu opinión de los Minions, tienen un buen récord, yo diría. Bastante.
Y la calidad de la animación y todo, pues es buena. ¿Verdad? Sí, aunque no te gusten los Minions.
Eso es todo basado en tu opinión de los Minions.
Pero uno puede apreciar la calidad de la animación y eso.
Sí, no podemos descontar tampoco los Minions, porque si aprendimos algo de Mario and Rabbids, es que si Mario está envuelto puede elevar. Sí. La calidad de los otros, ya que los Rabbids en sí eran los precursores de los Minions prácticamente.
Básicamente.
Era el mismo concepto. De todas formas, pues es un proyecto que parece prometedor, ya que entonces sería animada también, a diferencia de la película anterior que vimos de Mario Brothers también. Que pues hay mucha gente que de todas formas ahora ya dado la vuelta.
Sí.
Lo que ya fue del odio y ya ha dado la vuelta, que ya han llegado de nuevo a donde la gente dice, no tiene mucho que ver con Mario, pero me gusta la película. Hay gente ahora que dice, ese es el comentario que he escuchado recientemente, sí. Mucho, como que, no tiene que ver con Mario, pero en realidad está fun y qué sé yo. Y yo no la he visto recientemente, pero... Oh, pues tiene sus peculiaridades que la hacen interesante, pero no, como dicen, es bien levemente basada en el universo de Mario.
Yo no recuerdo quizá todos los detalles, y hace tiempo tampoco la veo, pero sí tengo como que en mi mente...
Sí, algunas imágenes que nunca se borran.
Esa película, a pesar de todo en su tiempo, pues fue... Imagínate, para eso nosotros estábamos pequeños, y una película de Mario.
Sí.
Era algo wow.
Sí, eso era wow, de que era la idea de, pero me recuerdo que hasta como pequeño decía, la vi como que una vez y después la vi dos veces y dije como que nunca más, sí. Como que me dio interés de volverla a ver. No, era como que hasta como pequeño decía, no me emocionaba.
Yo creo que es algo más o menos como The Room, que es como que it's so bad it's good.
Sí.
A mí pues no me sorprendió el estudio, pues la ya estaba lo de los parques de Universal. Y toda esta cosa que es como que ya un paso más. Ok, ya tenemos nuestro... ¿cómo se dice? El partnership. Ya estamos en conversación y eso. Pues vamos a hacer una película, ¿por qué no?
Eso sí. Y este sería el primer paso. Obviamente eso es la esperanza de muchas personas, es que este sea el próximo... Por decir así, Marvel. De que sea el próximo, la próxima propiedad, que son varias, o sea, de una compañía que tiene muchas propiedades, que se conviertan en muchas películas que sean buenas. O sea, muchos han tratado de hacer como que ese tipo de proyecto y ha fracasado casi todo el mundo.
Sí.
Y este sería un buen intento. El problema es que Nintendo no está tan enfocado en hacer eso en sí, en crear un universo y...
Sí.
Porque las propiedades de por sí naturalmente son divididas, ninguna está relacionada excepto por Smash Brothers. Y pueden cometer algo que puede ser bueno y puede ser malo, que dividan las propiedades pues, en diferentes estudios, y entonces se complique la situación en caso de que quieran utilizar en algún momento algún elemento de una en otra.
Sí.
Pero a pesar de eso, yo creo que no ocurre, porque la diferencia es que yo creo que ellos no están dando como que licencias, pero no están dando contratos quizás,
sí,
de las propiedades en sí. So que eso lo hace más quizás una versión más inteligente de lo que hizo Marvel al principio, porque obviamente ellos lo hicieron en el 90, cuando todavía eso pues estaban con problemas de dinero y eso. Y pues,
yo creo que también ese es el detalle, que Nintendo ha aprendido de... La primera película de Mario, yo tengo entendido que ellos después le dijeron, ok, aquí está Mario y haz lo que tú quieras. También. Ahora pues no, ellos... No, bueno, nosotros vamos a controlar. Miyamoto va a estar directamente envuelto.
Sí, y no tanto que esté envuelto. Obviamente tienen que estar, tienen que darle el ok a ciertas cosas. Que eso me, eso sí. No necesariamente, a mí me interesa que él esté envuelto en crear la historia. Pero que sí en controlar este, la forma en que son representados los personajes.
Sí, eso igual sí, que pasa en Rabbids.
Que sea el Feige.
Sí.
El país de Nintendo en ese caso, y pues que por lo menos le dé ok a la representación, porque más allá de que ya al ser la película, al ser más al ser animada y lo más seguro utilizando el estilo tradicional de cómo son los personajes según Nintendo ahora mismo, pues no va a ser horrible. Uh-huh. ya va a tener una base, un fundamento sólido para trabajar de ahí en crear una historia que, según lo que hemos visto del estudio, pues han hecho buen trabajo anteriormente.
Uh-huh. Yo creo que eso fue parte del éxito de Mario y Rabbids, que ellos estaban ahí para decir puedes hacer esto y no puedes hacer esto, pero tampoco le dijeron sí, tienes que hacer lo que yo diga. Le dieron un poco de libertad.
Sí, definitivamente. Mientras, y además no tienen el tiempo para estar este micromanaging cada tarea que hagan todas las propiedades ahora, lo que están expandiendo su con los parques ahora, merchandise, ahora es como que finalmente Nintendo se convirtió en una compañía más que utiliza más sus propiedades en diferentes formas.
Eso era una de las más que, y las utiliza más y de forma más inteligente.
Sí,
porque antes lo hacían y no no necesariamente de la mejor forma.
Sí, por eso, y aunque siempre se les va a escapar alguna que otra cosa que dicen ok, sí, haz esto y no van a poder tener control, pero sí, siempre va a pasar, pero eso no es ningún problema. También pues tenemos que tener en consideración que Nintendo recientemente también está en planes, no necesariamente Nintendo, sí es Nintendo porque es una propiedad de ellos. Pero tú sabes que The Pokémon Company trabaja prácticamente independiente, uh-huh, de Nintendo. Y también está la película de Detective Pikachu.
Sí.
Y ese es otro proyecto que también está tomando forma de una manera muy interesante. Ya que el casting, el elenco que han estado reuniendo es de mucho talento en sí. Ryan Reynolds como la voz de Pikachu. Y muchos otros actores de pues para los otros personajes que se ven son personas talentosas, no son como que desconocidos, sí, totalmente.
Y aunque Pikachu obviamente es un personaje digital, pero la película va a ser con personas, ¿verdad?
Sí, porque es basada en el juego que también lleva el mismo nombre. Y el juego en sí es como si Pikachu existiera en el mundo normal casi, y a pesar de que habla, pero como que pues, van a hacer ese concepto de que va a ser live action y va a ser como que él interactuando con, además de que creo que con otros Pokémon, con personas reales. Pero debe ser interesante de todas formas, porque yo creo que el Pokémon es bien difícil imaginarse el concepto de una película de Pokémon. Quizás por eso quisieron hacer este acercamiento inicialmente, de no irse como que una historia tradicional de Pokémon, porque eso implica crear un mundo entero. Como tú lo haces completamente digital, tratas de hacerlo live action. Si lo haces live action, como tú los Pokémon los haces digitales como quieras, o los haces marionetas, o los haces como, de qué forma tú los, porque no pueden verse demasiado realísticos, porque si no se van a ver. Si han visto las imágenes de Pokémon realístico por internet, se ven completamente diferentes de la intención del Pokémon en sí.
Un Michael Bay Pokémon.
So, que cuál, y por eso yo creo que se enfocaron en una historia más pequeña, más contenida, que se ha enfocado en varios Pokémon, no mucho, y que tenga mucho relación con personas reales en sí. Para mí que fue una decisión bien inteligente escoger esa historia, a pesar de que quizás no era tan conocida. Ahora es que va a salir el juego para esta región, las dos partes, y ahora va a salir la segunda parte también para Japón. Pero de todas formas son un concepto bien interesante, y están recolectando talento que parece prometedor. Okay, yo creo que por el momento eso es todo lo que tenemos que comentar sobre los nuevos proyectos de Nintendo. No tenemos mucha información, pero queríamos comentar sobre, como dije al principio, de nuestra opinión sobre los anuncios en sí. Y pues, nuestras expectativas nuestros deseos sobre qué posiblemente sea lo que ocurra con ellos. Ahora vamos a pasar a otro juego. Pueden encontrar, si han ido a nuestro canal de YouTube, pueden encontrar ahí gameplay de Sea of Thieves para el Xbox One. Bar Knight es el que estuvo en una sesión de juego con unos invitados, unos piratas invitados.
Eso fue algo un poco improvisado.
Y por el momento, ¿cuántas partes son de que grabaste?
Hasta el momento dos.
Okay.
Porque pues ya el beta finalizó, ya el juego lanza en marzo, así que ya está por salir. Y lamentablemente tuve unos problemas técnicos con parte del pietaje, así que pues puede ser que tenga que reducir. Pero hasta ahora espero sacar quizá una parte más.
Sí, yo cuando vi la primera parte me confundió un poco, porque hiciste algo de que iniciaste con un segmento interesante de lo que ocurrió en la aventura, y pero dije, de repente estamos en el medio, se me saltó el video o algo, más adelante, y ya, no, que es un preview de lo que podían esperar en el resto del video.
Sí, a pesar de que el juego es bastante interesante, como es, entre comillas, realístico, pues hay partes que son un poquito quizá aburridas, porque simplemente estás esperando que el barco llegue al sitio. Así que dije, déjame empezar con algo un poquito interesante para captar la gente y quizá que no se duerma, que no se vaya rápido.
Para los que no conocen el proyecto, Sea of Thieves es un juego desarrollado por Rare. Que básicamente reúne a varios jugadores para una aventura como piratas.
Sí, yo digo que es un Pirate Simulator.
Exactamente. esa es la definición, yo creo, oficial. Y pues te da, puedes ir en bote, organizar tu crew y pues embarcarte según, pues en el beta solamente te daban unas ciertas opciones de misiones, sí. Me imagino. Pero obviamente la expectativa es que sean pues mucho más amplio lo que sí. Se vea en el juego final.
El beta realmente lo que daba era una bien pequeña prueba de lo que debería ser el juego final. Los beta tienen la peculiaridad que usualmente pues están un poquito más atrasados de lo que juego está en el momento. So, había ciertas cosas, los personajes que están en las tiendas y eso no hablaban ni nada, pues tú simplemente entrabas a un menú. Yo supongo que quizás después hablarán o algo, será un poquito más involucrado. Pero la mecánica, la esencia del juego estaba ahí y realmente me sorprendió bastante, porque no es lo que yo esperaba. Y aunque cuando anunciaron el juego se veía interesante, como que estaba, no sabía realmente lo que era. Hasta que pues lo probé y estuvimos horas y horas navegando por ahí.
Sí, yo creo que ese es el atractivo simplemente como que es reunir. Como multijugador y es una experiencia diferente.
Sí.
Es lo que lo hace atractivo en ese sentido de que pues te tienes que manejar todo lo que tiene que ver con el barco.
Exacto.
Y tienes que ir tener en consideración todo el peligros en el mar y en tormentas, otros jugadores, también está la inclusión. Exacto. De que hay otro, te puedes encontrar con otro barco de otros jugadores y cuál va a ser la interacción en ese caso, van a ser hostiles inmediatamente, no lo van a hacer.
Y ese es el detalle que hace el juego especial, porque el enfoque, el juego básicamente, aunque por lo menos el beta te daba la opción de jugar solo y hacía bien eso, que si tú jugabas solo era un botecito bien pequeño, dos personas era un botecito un poco más mediano y pues las cuatro personas era el bote inmenso. Pero el juego está hecho de una forma que te obliga básicamente a que tengas que buscar otras personas y jugar en equipo, porque como te estaba mencionando, alguien tiene que navegar, alguien tiene que estar pendiente al mapa, porque el mapa es un mapa físico que está en la parte de abajo del barco y no se ve en el menú ni nada. Así que alguien tiene que estar en el mapa. Okay, vete al norte, dale un poco más para el sur. Y si no está pendiente, pues no, se pierde uno.
Uh-huh.
Otra persona tiene que estar pendiente a las velas, de qué dirección viene el viento, subirlas, bajarlas, cambiar el ángulo. Así que es un juego bien involucrado y ese aspecto online es lo que lo hace tan interesante. Y obviamente la comunicación. Aunque el juego te da opciones para de texto para tú comunicarte y funcionan bastante bien. Si ven el video, pues había ciertas personas que se unían y pues nos ayudaba mucho a poder comunicarnos, pero no era lo mismo que tú estar conversando y tú haces esto, tú haces aquello. Y esa dinámica pues es lo que hace el juego bastante interesante.
Sí, en momentos de que hay que tener una respuesta inmediata a comunicarse de una forma indirecta es un poquito difícil.
Otra cosa también, como el por lo menos el beta, me imagino que el juego pues tendrá una historia y te explicará mejor, pero el beta simplemente te tiraba en la isla y no te decía nada. Mm. Okay, tienes que ir a este sitio a buscar misiones, tienes que ir al barco a hacer esto. Y pues uno tenía que explorar y adivinar las cosas por experiencia.
Sí.
La primera vez que, pues, esa parte del principio del vídeo, cuando por primera vez chocamos, creo que fue, y el barco empieza a hundirse, no sabíamos qué hacer, cómo arreglarlo.
Fue que se salieron del mapa.
Ah, sí.
Oh, my God.
El otro compañero que se unió, pues, no permitió bien navegar y entonces, pues, nos salimos del mapa y el juego automáticamente, pues...
Fue un desastre, pero bien gracioso como sí. Que...
el no saber lo que estaba pasando, cómo cambió el mundo, que cambió de color y nosotros, wow, mira, encontramos el tesoro, pero no... y pues fue una experiencia bien, bien interesante. Y también lo que tú dices, como hay otros piratas en el mapa,
uh-huh.
Y él no sabe mira, ahí viene un barco, nos va a atacar, no nos va a atacar. Nosotros la primera vez que hicimos eso, pues, otro de los compañeros, mira, un botecito, vamos a atacarlo. Okay. La vez que nos pasó a nosotros, que a nosotros nos atacaron, estábamos en un barco pequeño.
¿Ah, sí?
Y nos destrozaron. Wow. Así que eso también es bastante interesante. ¿Tenías
un barco de cuánto? ¿De tres? ¿O en ese momento?
En ese momento era de tres. Wow. Después yo jugué de dos nada más, que era el barco mediano. Como ya sabíamos lo que había que hacer, pues se nos hizo más fácil. Pero sí, cuando llegó un barco más grande al área, pues... Era una gente que no tenía piedad y eso no recuerdo si lo grabé, pero nos destrozaron el barco, nosotros no, salimos corriendo, nos persiguieron.
¿En serio?
Ellos querían matarnos a la mala.
Wow. Yo vi uno que obviamente estaba viendo otro en YouTube y en ese caso ellos encontraron, estaban navegando y en realidad no tenían tanto interés en interactuar con otro barco. Si aparecía, pues obviamente, dependiendo, pues iban a decidir qué era lo que ocurría. Pero no era como que estaban en la misión de eliminar enemigos. Y ellos se toparon con un barco de una persona. Y ellos decidieron, Pues el único barco que hay, olvídate, vamos a tener que probar esto. Y decidieron disparar. No, primero decidieron jugárselo. Digo, uno de ellos saltó el barco de la otra persona que lo había dejado. Sí, esa otra persona también cometió el error de que no estuvo pendiente, aunque estaba solo, pero no estuvo pendiente a su alrededor. Uh-huh. Y no notó que el barco de ellos, que era mucho más grande, era de cuatro personas, estaban en el horizonte. Y ellos como que ya no tiene que haber visto y nunca los vio. Ellos llegaron hasta el área donde estaba donde él paró, en la isla que él paró. Y se enganchó en el bote y se lo jugó, ¿sabes? Se lo llevó, se iba a llevar. Entonces, lo único que esa persona era, no estaba tampoco como que molesta ni nada. Simplemente se puso a janguear con ellos en el barco de grande. Y ok, entonces ellos le dispararon al barco pequeño y lo hundieron. Y él se tuvo que ir en el barco grande con ellos y estuvo un rato ahí, hablaron un tiempito. Y después lo dejaron en una isla para que pudiera conseguir otro bote. Sí, y todo el mundo, mátalo.
Pero también lo mismo, si, porque si por ejemplo tú escoges un grupo de cuatro y solamente tienes tres personas como nosotros, pues el juego automáticamente trata de añadir otra persona para que siempre sean cuatro. Y pues el mismo equipo tuyo, pues tú no sabes si confiar en esa persona o no. Y...
Pero me gustó el elemento de que podías encerrarlo.
Sí. Y uno de los compañeros, pues, mira, olvídate, vamos a cerrarlo. Ya yo pasé por
ya era muy tarde, ya era muy tarde. Desafortunadamente ya era muy tarde.
Pero eso es otra cosa que se ve en el video. Cuando uno muere, pues, fue interesante. Te manda como un barco fantasma.
Ah, sí, sí.
Se siente bien Pirates of the Caribbean. Pero sí, el jueguito está bastante interesante y, pues, la dinámica parece ser ahí como facciones que son, tú vas a donde ellas te dan diferentes misiones y pues la misión es básicamente aquí tienes un mapa, trata de encontrar esta isla y este tesoro que está marcado. Lo que sí, pues mientras fuimos subiendo de nivel, pues como que va poniéndose más involucrado. Había algunos que
no,
en
hay
vez
bounties.
De bounties a
como,
personas.
Pero de personas, de jugadores, jugadores.
Estaría interesante.
Estaría interesante de que de repente, según tú vayas avanzando, te pongan un bounty y tú tengas que pues preocuparte de que no te vengan a buscar.
Eso sería bien cool. Pero pues, no sé mucho más, excepto lo que enseñaron en el beta, o no sé.
Hay mucho que prometen, es después de que puede existir dentro del juego. Pero no quiero ser negativo, pero eso es por ahora lo que he escuchado, que todavía se sabe tan poco de lo que va a ser el juego final. Después que muchas personas tienen dudas de que si la experiencia final va a ser lo suficientemente interesante por periodos extendidos.
Sí.
Porque lo que tú mencionaste al comienzo, de que quizás es una experiencia tediosa en momentos por la cuestión de tener que navegar distancias largas o algo así en lo que llegas a la acción, a pesar de que de todas formas hay pues momentos interesantes durante, pero
sí.
Entre más se va extendiendo el tiempo de juego, pues quizás no vaya a ser que se torne demasiado simple y repetitivo.
Sí.
Muchas personas, es una comparación que quizás no es beneficiosa hacer, pero muchas personas pues señalaron el juego de No Man's Sky, que no vaya a ocurrir una situación similar, de que se pintó tan prometedor inicialmente, de que se podía hacer tanto y de repente el juego final no tenía las opciones. Pero en el otro lado, lo diferente de este juego es que desde el comienzo se iban a tener interacción entre los jugadores.
Sí.
En No Man's Sky estabas tú por tu cuenta. Y en este caso, pues vas a tener compañía, lo que puede hacer la experiencia inmediatamente más entretenida desde el comienzo, porque no estás como que por tu cuenta, sino que se puede prestar para, pues, momentos espontáneos que no necesariamente son programados en el juego.
Sí, es un buen punto, algo que yo también iba a mencionar. Sí tengo esa leve preocupación de cuán involucrado va a ser el juego. Pero como te estaba diciendo, mientras fuimos aumentando a nivel, estaba como un poquito más involucrado. En vez de solamente darte el mapa de la isla, pues habían unos que eran como una acertijo y te daban un texto. La primera parte solamente se veía, cuando hacías eso pues te salía la próxima parte, y era un poquito más involucrado. También al principio son más cortitos, te dice, esto es un viaje de medio día, después dice, esto es un viaje de 2 días y medio. So, yo mi lo que yo pienso es que debería ser más interesante los próximos,
sí,
las próximas aventuras, pero pues como es un beta y como tú dices, como que no han dado tanta información, pues ahora mismo es especulación.
También la otra esperanza, no sé si han comentado sobre eso, pero sé que hagan actualizaciones y sí, que hagan eventos que le añadan contenido en esa forma o ese tipo de contenido.
Sí, Microsoft últimamente ha sido bueno en ese aspecto. Los últimos juegos, aunque siempre tienen contenido descargable pagado, pero por ejemplo Halo 5, el contenido esencial, los mapas y eso, son gratis. Y pues con este enfoque ahora de los juegos como un servicio, como dicen,
sí, sí,
pues yo espero que sigan haciendo más contenido y si quizá el juego básico es un poquito sencillo, pues que después lo extiendan. Hubo gente que quizá como el juego también es de PC, pues se pusieron a investigar los files y consiguieron referencias a un Kraken y otras cosas así. Otros enemigos, en el beta lo que había eran los esqueletos. Vamos a ver que falta poco para el lanzamiento del juego, pero mi esperanza es que sea que no han dicho mucho porque quieren dar sorpresas y no porque el juego pues es bastante sencillo.
Pues yo creo que esto es todo por este episodio de Lowercast. Recuerden que pueden conseguir esos videos de Sea of Thieves en el canal. Ya está disponible la primera parte. Muy pronto me imagino que estará la próxima. Recuerden seguirnos en las redes sociales bajo el nombre Xplatform Media. Yo soy Salen Fed.
Yo, Bart Knight.
Y nos vemos en la próxima.